María Epifanía González, ex titular de Seprelat. ¿Cómo estás, ministra? Te voy a decir por una cuestión de costumbre. ¿Cómo estás, ministra? Buen día.
Santiago, ya no soy ministra.
Sí, es una cuestión de justo costumbre, nada más.
Sí. A mí me gusta ser María Epifanía.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que vale.
Estaba haciendo esta aclaración porque creo que es honesto hacerlo. Estaba diciendo dos cuestiones. Primero que me sorprendí hoy cuando le reclamaste a nuestra productora que no quería hablar con vos, porque en realidad fui la primera persona que te escribió para hablar al aire y me dejaste en un vistazo brutal, en Monumental. Luego lo hizo también la producción, o sea que desde el primer momento tuvimos la intención de escucharte, pero no teníamos la intención de escucharte como mamá de, porque honestamente yo creo que las responsabilidades son personales. La gente ya es grande y cada uno tiene que asumir lo que hace eventualmente, y yo no creo que vos tengas que dar explicaciones por tu hijo. Creo que él tiene que dar explicaciones por lo que él hizo y cuál es la responsabilidad que tiene o que no tiene. Ahora, dicho esto, si independientemente de eso, vos como mamá, que creo que es natural, sentís que debes hacerlo y te nace que tenés que salir a hablar en nombre de tu hijo, el micrófono está abierto y con muchísimo gusto te escuchamos, pero creo que la responsabilidad no es de María Epifanía. La responsabilidad es, en todo caso, si existiera o si no existiera, del hijo. Dicho esto, con muchísimo gusto te escucho, ministra.
Bueno, en primer lugar, Santiago, te agradezco. Realmente ese día yo me enteré también por los periódicos, no tenía idea. Es más, el tema de toda esta acta, ni lo estaba siguiendo prácticamente porque estaba con muchos temas. Hoy empieza un taller de financiamiento al terrorismo, entonces estábamos con esa organización, con el Banco Mundial, ¿verdad? Yo me enteré por los periódicos. Pero en cuanto a la responsabilidad, si bien yo me enteré también por los medios, el hijo es el hijo. Entonces yo lo entendí así. Es mi sangre, es parte mía. Entonces, cuando ocurre algo, lo primero que a mí, o sea, yo no iba a sentirme bien si seguía en el cargo, o sea, fue mi primera decisión. Uno y dos, para sentirme libre y entender qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que no solamente yo soy la mamá de José, ¿no? También fui administradora de una institución y sé cómo se manejan las instituciones. Uno, para estar enfrente de una institución, tiene que tener la personalidad suficiente cuando cual sea quien sea, aunque sea el papa que te pida algo, si no lo tenés que hacer, no lo podés hacer. Y ese es el primer entendimiento que tiene que tener un administrador público. El que no entiende eso no es un administrador público. Entonces, aquí, desde la visión de mamá, porque hoy sí entiendo poco más de estos temas, porque hablé con mi hijo, hay cuestiones que hoy recién yo alcanzo, y además mi hijo tenía una partecita de la película, hay otra parte que él no tenía, ¿verdad? En primer lugar, si alguien, y me quiero detener exactamente en el punto 6, y te digo, mi visión como mamá y mi visión como administradora de una institución. Y no solo de la Seprelat, yo estuve al frente, fui subgerente general de operaciones financieras del Banco Central, donde tenía a mi cargo las reservas internacionales, tenía a mi cargo toda la emisión de billetes, y todos los días recibíamos propuestas privadas, donde uno lo escucha, después te puedes quedar 2-3 horas a escuchar, y si crees que no va con tu normativa o no, venga de quien venga, lo tiras en la basura. Esa es la forma. Y a mí no me vengan con otro tipo de cuentos de que, porque la debida obediencia no existe o no debería existir. Entonces voy al punto 6. Entonces, en primer lugar, por eso lo que quiero es, a mí me preocupa la imagen de mi hijo. ¿Cómo me voy a preocupar? Soy su mamá, yo no soy la vecina. Entonces, voy al punto 6. En primer lugar, todo lo que yo te diga, uno puede corroborar las veces que ha tenido la ANE reunión con los intermediarios, con mi hijo. Eso no te puede obligar nadie. yo no le estoy cuestionando a la ANDE. Habrá tenido sus razones. Creo que todos tenían un objetivo común. Paraguay quería vender energía al sector privado porque eso era conveniente para el país. Los empresarios querían comprar energía. Y hoy me entero por la tele que había también otra empresa. O sea, esta no era la única. Entonces, el proceso donde participa mi hijo, él, como abogado, consultor, porque ayer he visto hasta que ya pusieron en duda de que él sí terminó o no terminó la universidad, con un papel del 2014. En el 2014, esto no podía por su edad terminar todavía la universidad. Él terminó en el 2016 y tiene su título de abogado.
María Epifanía.
Estamos,
quiero volver a comentarte que estamos también al aire con los compañeros de Noticias Paraguay en este momento. Están tomando la señal y retransmitiendo. Carolina, Juanca, si quisieran hacer preguntas, esto está abierto. Sí. Estamos conversando con la ex ministra de Seprelat, María Epifanía González, a quien le decía que yo no quiero escuchar sus explicaciones de madre, porque me parece que está en su legítimo derecho de eventualmente salir a defender al hijo, cualquier madre lo haría. Quiero aclarar que no le buscamos en este momento en ese carácter, la buscamos porque ella reclamó que yo no había escuchado su versión, pero en realidad su única versión que me interesaba conocer era su versión como ex ministra de Seprelat cuando había renunciado, y que en este caso en particular, si ella quisiera hablar en nombre del hijo, que lo haga, pero que no es una cuestión que nosotros lo obligamos, porque eso es absolutamente personal en cuanto a las responsabilidades. Lo que estás diciendo, María Epifanía, es que ¿cómo José lo se pudo meter a todas estas reuniones y participar de todas estas reuniones si es que el propio Ferreira no lo consentía?
Ese es el punto. O sea, si uno va a la mesa de entrada de la ANDE, tiene que estar. Porque uno, yo manejé una institución, o manejé varias, entonces uno sabe que eso queda registrado. Venga quien venga. Venga, queda registrado. Dos, la debida diligencia no existe. Y si hay algo que yo como administradora de una institución te puedo decir, que cualquier información que uno tenga me llama al presidente y él te recibe inmediatamente. O sea, y la debida diligencia, ese es el punto central, nunca puede existir.
¿Y por qué crees, María Epifanía, por qué crees que Pedro Ferreira, o por qué sabes, según lo que te dijo José, no lo que crees, lo que sabes, por qué Pedro Ferreira en ningún momento, así como denunció que no era beneficioso el punto 6, o si era beneficioso, o cuánto por ciento es lo que había que contratar, y si teníamos que pagar más o teníamos que pagar menos, por qué crees que él nunca, si tenía contacto directo con el presidente, nunca en todas estas conversaciones que ahora están saliendo, nunca le dijo, acá me están enviando un chico que actúa en nombre del vicepresidente y que palabras más, palabras menos, está negociando nuestra soberanía energética?
Yo, en primer lugar, es muy importante, él no estaba negociando la soberanía energética. Y él me enteró que había otra empresa también que quería comprar. Eso lo vi en la tele. No solo esta empresa. O sea, el interés de vender por Paraguay, yo estoy viendo, lo que estoy leyendo, había en la ANDE, que era la institución responsable de eso. Pero cada institución es responsable de algo.
Pero lo que te pregunto, entonces, María Epifanía, es ¿por qué Pedro Ferreira no denunció lo que hoy está denunciando?
Claro, porque él quería seguir conversando. Entonces, si a mí me llega un WhatsApp de alguien, si yo no estoy de acuerdo, inmediatamente voy a poner, por eso le digo, yo no solo soy mamá, fui administradora de una institución importante. Entonces, yo sé que si algo uno cree que puede dañar a su institución, pues inmediatamente yo reenviaría tu WhatsApp y me iría corriendo a donde esté. Discúlpeme, pero eso, pero en ese punto quiero concentrarme, en la responsabilidad del funcionario público. Yo estoy segura, porque creo que el señor Ferreira es un señor con buenas, o sea, tenía conocimiento técnico y bueno, y quería realmente vender energía. Yo creo que por eso él continuó, porque mi hijo, a mí que me tengan a decir como ministro de la institución, que uno le va a estar escuchando a un chico y lo va a estar consultando si es cierto o no. ¿Él por qué continúa? Porque creía conveniente para su institución.
Ahora, María Epifanía.
Ok, pero ahí me voy a ese punto. Sí. Quiero detenerme. Él dice, yo le di, ahora, ¿quién le dio la información del punto 6 a mi hijo para que le transmita? Pedro Ferreira. Y él mismo admitió que le dio. Si ustedes ven el programa La Lupa, él dice, yo le di porque creía que él trabajaba en la vicepresidencia. Y ahí quiero pararme. Imaginemos por un instante que mi hijo sea el director jurídico de la vicepresidencia. ¿Le daría el responsable de una institución al director jurídico de la vicepresidencia para que retransmita al sector privado de Brasil si no hay un objetivo? O sea, él le dijo, anda y llevale. En primer lugar, me entra en la cabeza cómo uno va a poder llevarle si el destinatario era el vice. El destinatario no era el vicepresidente, el destinatario era el sector privado. ¿Qué es lo que es mi conclusión? El presidente Lange, tal vez con su mejor intención, lo que él no logró en esa etapa de negociación, él lo que quiso hacer es un último intento de ver si el sector privado, ya que tenían un objetivo común, lo lograba. Entonces le retransmite a mi hijo. ¿Por qué mi hijo le retransmite la respuesta? Porque la respuesta, si vos analizás, no es la respuesta a mi hijo. Es lo que le dicta Brasil, los empresarios o el intermediario. Entonces, él le retransmite eso a Pedro Ferreira. ¿Por qué a Pedro Ferreira? ¿Y por qué no al vicepresidente? Porque el destinatario era Pedro Ferreira. El presidente de la ANDE, que tenía un objetivo, intentar vender la energía, que para todos era beneficioso.
En realidad era el hombre que podía decidir.
¿Cómo?
En realidad era el hombre que podía decidir y el hombre que...
Está bien. Entonces, pero veamos si acá había un elemento oscuro, mi hijo le iba a retransmitir al vice.
Y María Epifanía, si no había ningún elemento oscuro, ¿por qué tu hijo? Porque sí. Eso sí quedó en evidencia posterior. Y te repito, me incomoda el interpelarte a vos por una cuestión de tu hijo. Me encantaría tenerlo a él de frente y hacerle estas preguntas a él, pues ya es grande y debe hacerse responsable de las cosas que hizo. Y si alguien lo mandó,
creo que vos lo escuchaste.
Si alguien lo mandó a hacer, también habría que transparentar todo eso. Pero ¿por qué tu hijo terminó borrando los mensajes que eran claves y sustanciales en medio de toda esta historia, según lo que primero dijo en La Lupa? Pues primero en La Lupa dijo, borré los mensajes con el vicepresidente, con Pedro Ferreira.
Porque él nunca se imaginó este escenario. Nunca. Usted es joven, Santiago. Él es un chico de milenio. Es una persona que él... que un mensaje conmigo, por ejemplo, que me borro, él borra. O sea, él en su mente no entró toda esta, porque él lo que estaba era con el sector privado. Y estaba siguiendo la tratativa con una institución que se jactó siempre de honesta, que es la ANDE. Él no estaba siguiendo la negociación con el vicepresidente. Ojo, punto uno. Punto dos. El propio, ¿quién le da la información? Y eso admitió el propio Ferreira. Fue Ferreira.
Ahora, María Epifanía, discúlpame.
La información.
Sí. María Epifanía, ¿cuál es la relación que tenía tu hijo con Pedro Ferreira? Porque en algún momento él intenta involucrarlo a toda costa. Dice, tío Pedro. Pero en los mensajes claramente se ve que se refiere al señor presidente de la ANDE, me gustaría. O sea, súper formalismo y aparentemente lo que se ve en los mensajes, no había un relacionamiento para llamarlo tío Pedro. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el relacionamiento con Hugo Velázquez? Él en verdad,
mira,
tenía un relacionamiento de familiaridad con él.
Empiezo con lo primero. Pedro Ferreira, yo no conozco a los hijos de Pedro Ferreira, no he visto en mi casa, he compartido con ellos, pero a Pedro Ferreira sí no lo conozco, o sea, lo conozco por tele, porque nos hemos cruzado en algún no sé, en alguna fiesta, creo que fue una vez coincidimos en la fiesta cuando asumió el presidente, pero lo conozco así. Ahora, yo creo que me duele no que mi hijo le diga tío Pedro, no me gustaría, es más, ya le prohibí. A mí me puede, su hijo me pueden seguir llamando tía, ¿verdad? No tengo problema, pero ese es el conocimiento, el se conoce desde no conoce el tema, pero uno que yo te puedo decir es que yo a los hijos de Pedro Ferreira no lo voy a negar. Y nunca me han gustado que me digan tía.
¿Y con respecto a Hugo Velázquez?
Mi hijo le encanta la política. Él es un chico que, mira, yo sé que es apoderado, yo te digo, yo soy cero política, técnica 100%, pero a él le gusta la política. Y lógicamente que está con el vice por el tema de política, le encanta la política. El vicepresidente, todos sabemos que es político, o sea, tiene una carrera política. Mi hijo está haciendo esa carrera política y lo está haciendo, creo que hace 2 años. Yo veo, a veces él me pide permiso porque ya prácticamente no estuvo porque él se casó y se fue a vivir, y entonces él a veces, como vive en un departamento muy pequeño, me dice, mami, ¿me puedes prestar tu patio? Quiero hacer una reunión. A veces veo mil gente en mi casa, ¿verdad? Yo no quiero truncarla, él sueña.
María Epifanía, me permitís, por favor, quiero darle la palabra también a Juanca, a Carolina, o no sé si está Fito, si quisieran hacer alguna pregunta. Les escucha la ex ministra de Seprelat.
Correcto, muy buen día, estamos escuchando muy atentamente.
Ex ministra.
Sí.
Y le pido disculpas al actual ministro de que él me está esperando, que tenía una reunión.
Bueno, brevemente nada más, como ya escuchamos que le gusta mucho la política, si puede confirmar, evidentemente ya tenía algún tipo de trato con el vicepresidente, eso ya lo dijo, como en los mensajes también se refirió al presidente de la República, ¿alguna vez tuvo un trato directo, Joselo, con el presidente? ¿Y fue candidato también al Parla Sur, si puede confirmar ese dato?
Sí, él fue candidato para el sur. Él, ya le digo, hace años que él está en la política.
Hace 2 años.
No funciona. Hijo. No, yo le digo, yo 2 años que yo recuerde, pero él siempre le gustó la política. Siempre estuvo, estos temas de derecho. O sea, es algo que él es un líder.
¿Compartió alguna vez con el presidente directamente?
Jamás. Que yo sepa.
Porque lo mencionó en su mensaje al presidente y jamás, al vicepresidente.
Jamás. El presidente, yo creo que no sabe, yo he tenido varias conversaciones con el presidente por temas que hacen a la evaluación de Paraguay frente a Gafi, y jamás él me preguntó cuántos hijos yo tengo, y no sé, nunca hemos hablado de mi vida familiar, jamás. Yo creo que él también se sorprendió con ese tema, por lo menos yo. Casi seguro que yo, por lo menos que yo sepa, nunca en el ámbito político, sí, me imagino, así como miles y miles de jóvenes, él está entre los miles y miles de jóvenes del Partido Colorado en MPP.
Es ministra, para usted, su hijo, era usted lo tenía en el contexto de que es un operador o casi funcionario todavía no nombrado de la vicepresidencia, o era más bien el que movía esa representación de la empresa brasileña con la expectativa de este trato con la ANDE?
Mire, mi hijo, yo creo que él es político, pero de algo tiene que vivir, él trabaja y ese es su trabajo. O sea, él nunca quiso ser funcionario público, es más, yo tuve posibilidades estando en otras instituciones, le decía, pero que concursar, y él decía, no, yo no quiero ser como vos.
O sea, que para usted él era simplemente el representante de la empresa, ¿no? No tenía nada que ver con la
vicepresidencia. Claro, es que él, ese es su papel. Eso es lo que hay que entender.
Pero él, sin embargo, se presentaba como el asesor jurídico del vicepresidente.
Yo creo que él eso ya aclaró. Él dijo, yo quise... Como ese mensaje que él envió, no le envió al presidente de la ANDE, sino le envió a un director técnico, creo que lo pidió Sosa,
a Félix Sosa.
Félix Sosa.
Sí, entonces él, pero esa explicación él ya dio, pero aquí lo que hay que tomar es un punto. Yo me tengo como administradora de institución. Yo le entregaría a alguien de que no sé,
no me entra en la mente.
Bueno, a ver, mi información, aunque me pida el Papa, sí creo que no hay que entregar. Ahora, si la información, en este caso, yo solo la institución puede medir el grado de confidencialidad de esa información. Yo no estoy para juzgar si esta información que entregó mi hijo era o no era confidencial. Además, si yo me fijé, porque yo estoy empezando a escribir todo un relatorio de lo que pasó, ¿verdad? A raíz, bueno, dejé mi cargo para estar al lado de mi hijo. Y lógicamente voy a invertir mi tiempo en esto. Y hago un relatorio. La fecha en que le pasó la información a mi hijo, el señor Ferreira, ya tuvo que haber estado todo el documento hecho. Hace poco yo me fui a Holanda, me puse el comparativo. Fui a Holanda a firmar un memorándum de entendimiento que necesitábamos con Rusia para un intercambio de información en inteligencia financiera. 10 días antes que yo viaje, ya teníamos finalizado el documento. Es un documento de esa naturaleza. No se finaliza en esta nota.
María Epifanía, sin irnos a Holanda, lo que quiero preguntarte para no desviar el ejemplo. Concretamente, entiendo, concretamente, María Epifanía,
a lo que es mi hijo.
Concretamente, sí. Y entrando al fondo del asunto y la cuestión, lo que vos estás queriendo decir, y disculpame, pues, pretendo no dar vueltas, pretendo ser un poco más directo que especular sobre cuestiones, lo que vos querés dar a entender es que en realidad Pedro Ferreira siempre negoció con tu hijo sabiendo que tu hijo jugaba al partido de esta empresa del sector privado, y si era así, ¿cuándo se rompió ese acuerdo tácito existente entre Pedro Ferreira y tu hijo? ¿Cuándo se quiebra la cuestión?
Es que no se quebró, porque si vos ves que el 17 de julio, por eso que hay que entender este tema, no hubo un acuerdo entre Pedro, tenían un interés común que es diferente. Había un interés de una institución como la ANDE de vender, que hace creo que 40 años lo quiere hacer Paraguay, vender energía al sector privado. Y había empresa que quería comprar.
Claro, pero el punto, María Epifanía, es que ANDE quería hacerlo abiertamente, vía licitación pública y convocatoria, y tu hijo planteaba en nombre de la empresa hacerlo de forma exclusiva para esta empresa en particular. Ese es el punto de quiebre.
No, pero fíjate que no hay un punto de quiebre, porque si vos te fijas, yo quiero por eso, me quiero, Santiago, que pongas la verdad sobre la mesa. Creo que nos merecemos todos los paraguayos.
Y si vos conoces una verdad, decilo, María Epifanía, bueno, porque no se puede jugar a especular.
El 17, fíjate, Santiago, y yo no te estoy hablando, yo te digo, el 17 de julio hay una nota firmada de Pedro Ferreira dirigida a la empresa. ¿Dónde estuvo el quiebre? Si es el 17 de julio, la nota y me dice, señor, nos gusta su participación, porque entiendo que hicieron un llamado de la que han participado 7 empresas, ¿sí?, entre la que está Lerio, no sé cómo se llame, y ahí el 17 de julio hay una nota firmada por Pedro Ferreira, le dice, me gusta, ahí ya están oficializando. Entonces, ¿dónde está el quiebre?
Que uno quería hacerlo de forma exclusiva y otro quería hacerlo de forma abierta.
¿Cómo? ¿Y cómo? Sí, le envía una carta el 17 de julio. No entiendo el quiebre. No entiendo. Discúlpame. Pero es que esto hay que tener una narrativa. Es más.
María Epifanía, antes de ir nomás a lo que te decía Santi, tengo acá la frase específica donde él le decía que el vicepresidente de la República y el presidente. Se concluyó que no es lo más favorable a fin de resguardar el manejo prudencial de la información para que la operación en marcha se efectivice con el mayor de los éxitos. O sea, él habla en nombre del presidente y del vicepresesidente pidiendo que esta información no salga a ningún lado.
Yo creo que Yo creo que él lo que dice es, le habla fulano el nombre. Ahí estuvo su error y él admitió.
Y bueno, que se haga cargo.
Porque los errores hay que admitirlo.
Que se haga cargo.
O sea, desde el punto de vista mediático, un WhatsApp, pero no existe un documento oficial de mi hijo con entrada en la ANDE donde esté firmada por él y diga, con el sello vicepresidencia, y diga que ahí hay una postura. Eso no existe.
No, porque esto se hace por debajo de la mesa.
¿Cómo?
No, porque esto se hace por debajo de la mesa. Él dice ser representante de un lugar donde no trabaja. O sea, esto claramente se hace... No van a documentar... Perdón, María Epifanía, pero las chanchadas, hablando mal y pronto, no se documentan. Se hacen por debajo, no. Se operan por debajo.
Santiago, después ya se hizo la licitación y participó. Y la propia ANDE le envía una carta a la empresa. Es más, aquí está un dato muy importante. Llegó un momento en que, como esto ya se presentaron, él ya pide al estudio, creo que Moreno Rufinelli, que trabaje en el contrato. O sea, ya mi hijo, lógicamente, el nivel de mi hijo, o sea, se tenía que tener un nivel de un estudio jurídico, ya tal vez con renombre en materia de elaboración de contratos, etcétera. O sea, lo que quiero es que sopesen todo. O sea, ustedes son libres de emitir su opinión y,
claro,
lógicamente, lógico, están en su trabajo. Yo lo único que pido es que sopesen. O sea, ¿dónde está el quiebre? Cuando que el 17 de julio y mucho después de la firma del acta, se le invitan a la empresa y le dice, yo quiero que pidas esa carta. La otra vez se expuso en Canal 9, dice, me gusta tu propuesta, y firmado por una institución.
Caro Juanca, no sé si Fito también, ¿ustedes tienen alguna consulta más para la ex ministra?
No, ya no, definitivamente, porque es clara su posición con relación a la supuesta entera responsabilidad que tiene aquí el titular,
como administrador,
el titular de la ANDE como administrador, así que...
Sí. Bueno, correcto. Le mandamos un abrazo enorme.
Yo lo único que quiero dejar en claro es que no le estoy cuestionando, pero yo sé cómo se manejan las instituciones.
Correcto.
A mí, más que nadie, no me van a venir a decir, entrega tal información, ni al Papa. Si no corresponde entregar, no se entrega.
María Epifanía, ¿tu hijo te comentó la pérdida de su teléfono celular o por qué dio dos versiones diferentes el domingo pasado? Porque a la mañana aquí en Telefuturo, en La Lupa, decía que el sábado, tenía el celular en la mano y decía, acá tengo las conversaciones con el vicepresidente, pero no quiero mostrarlo, lo voy a hacer en la fiscalía. Se va a la fiscalía y dice que se le perdió el celular donde tenía la conversación con el vicepresidente. ¿Hablaron de eso ustedes?
No, yo no sé, no va a poder ser adivino. El 20, si ustedes van a Tigo, él tenía un teléfono en comodato y perdió, porque yo me acuerdo bien de eso, perdió el 20 de junio. Es más, yo le llamaba y no me contestaba. Entonces me dijo, yo perdí mi teléfono, mamá, en una cena. Y al otro día se va a Tigo, hace la denuncia el 20 de junio.
Claro, está bien eso, María Epifanía, pero acá él dijo que tenía el teléfono en su alzó el teléfono y muestra las cámaras y dice que tenía ahí la conversación
con el Tenía conversaciones con el vice. Yo creo que él, como líder político, siempre conversaba. O sea,
María Epifanía,
yo creo que él,
te agradezco mucho la conversación.
No se pudo corroborar. No, es que no se pudo corroborar. Se corroboró. Él dejó los documentos porque sí o sí tenía que irse activo para que le cambien, porque tenían como dato.
María Epifanía, gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, gracias. Yo lo único que quiero es la verdad.
¿Cuál?
O sea, no dañarle así. O sea, tiene su parte.
Sí.
Tiene su culpa.
Correcto.
Admitió. Pero también echarle el fardo de que es un vendepatria o de que es, por favor, yo lo único que pido es objetividad en esto.
Gracias, María Epifanía.
Eso es lo importante. Muchas gracias.
Muy amable. Hasta luego.